Radio Universidad de Guadalajara presenta
Curragos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Qué gusto saludarle esta mañana aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Lo que estamos escuchando es esta canción que se titula Las chicas que paseaban perros. Esto es de la banda española Das Laundromat con su disco Carne y Miel del 2014.
Thank you.
Te damos la bienvenida a Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Muchísimas gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. Lo invitamos a que permanezca con nosotras a lo largo de la próxima hora, en la que tendremos para usted muchísima información. Desde estos micrófonos los saluda con mucho gusto Marina Ortiz.
Y también lo saluda Alejandra Guiñaga y lo invitamos a que se quede porque en el primer bloque, en nuestra sección literaria a pie de página, estaremos escuchando el poema de Gustavo Adolfo Bécquer, no se lo puede perder.
Rocío Serrano y el equipo de Casa de Citas Poéticas nos harán la invitación para participar en su edición especial mañana 10 de febrero a las 7 de la tarde.
Como ya sabe, hoy es viernes y en nuestra sección de cada viernes tendremos un tinto con la doctora Viviana Mesa, no se lo puede perder.
A través de este espacio expresamos nuestras condolencias para la familia del señor José Luis Becerra Mendoza. Nos apena la noticia de su fallecimiento. Extrañaremos mucho sus llamadas y sus saludos. Él solía acudir cada que se ganaba un libro. Venía el mismo día a recogerlo y nos saludaba con muchísimo gusto y nos motivaba mucho con sus comentarios para seguir haciendo este trabajo. La verdad, siento mucha pena por la noticia de su fallecimiento.
Y desde estos micrófonos le mandamos un fuerte abrazo a la familia y nuestras condolencias.
Y bueno, pues es momento de agradecer a quienes hacen posible este programa en controles técnicos, ingeniero Rodrigo Mata, gracias por todo. En la producción, gracias a Román Villalobos y en la dirección de esta estación, gracias a la licenciada Yajaira Padilla.
Le recordamos los teléfonos en cabina, puede marcarnos al 403-1413 o desde cualquier parte de la República al 01800-701-2119. Comuníquese y comparta sus comentarios.
Para participar en la rifa de la taza que la doctora Viviana regala, cada viernes, el día de hoy, le pedimos que mencione dos lesiones que se pueden ocasionar aguantando un estornudo. Para eso, pues, ponemos a su disposición nuestras líneas telefónicas y también tenemos más información, Ale.
Claro, es el momento de invitar a nuestros radioescuchas a que nos acompañen para conocer qué pasó un día como hoy, un 9 de febrero. Esto es parte de la producción de nuestros compañeros.
Un 9 de febrero nacieron personajes como los escritores José Joaquín Pesado y Alice Walker. Murieron los escritores Fyodor Dostoyevsky y David Sánchez Juliao, el geógrafo Antonio García Cubas y el poeta Francisco Sosa. Un día como hoy del año 1913 comienza en México la llamada Decena Trágica, un sangriento episodio de la pugna entre los generales Madero y Huerta. Un 9 de febrero de 2005, el primer ministro británico Tony Blair pide perdón públicamente a los cuatro de Guildford, norirlandeses encarcelados durante 15 años por un atentado que no cometieron. Finalmente, un día como hoy, pero del 2006, científicos del Instituto Valenciano de Infertilidad en España anuncian el nacimiento, el 21 de enero, por primera vez en el mundo, de un bebé sano de una pareja portadora de la enfermedad genética LHH, que significa linfohistiocitosis hermafagocítica familiar. Con información de los diarios 20 Minutos y El Siglo de Torreón.
Muchísimas gracias a Román Villalobos por esta participación y nosotras hemos llegado al momento de hacer nuestro primer corte. Lo invitamos a que permanezca, no se vaya, estamos en Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Cúlagos en Red.
a pie de página.
Lo invitamos a escuchar con nosotras un poema de Gustavo Adolfo Bécquer dentro de nuestra sección literaria.
Rima 1. Gustavo Adolfo Bécquer. Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. Y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirle del hombre domando el rebelde mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo, suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarle, y apenas, oh hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas, pudiera al oído cantártelo a solas.
Y tenemos el gusto de saludar en cabina a una querida amiga y querida, excelente promotora cultural, Rocío Serrano. Buenos días, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, buenos días. Pues contenta de estar aquí con ustedes, muchas gracias, agradecida como siempre.
Y bueno, Rocío, sabemos que a pesar de que estás enferma, has estado enferma, tú sigues muy activa, es lo que nos estabas contando, y seguimos con este trabajo poético, el fomentar la lectura. Platícanos.
Fíjate que hace 15 días, como gracias a ustedes también pudimos dar a conocer aquí, se inauguró la Casa de Citas Poéticas, que creo que gustó a las personas que estuvieron por ahí, les gustó este formato de burdel, fue muy interesante porque pudieron conocer esta dinámica divertida, porque en realidad lo fue, y muy económica. A mí me decían, yo pensé que iba a gastar más. Entonces, realmente es muy económico, pero es muy divertido porque llegas, aparte, bueno, chicas y chicos muy guapos, porque les comentaba ahorita, ¿no? No nada más es el ir a leer, sino es como tomar este personaje de verdad, de soy un texto servidor. Uh-huh. O texto servidora. Entonces, si yo quiero atraer a alguien, tengo que verme bonito, claro. Bonita. Y entonces, eso les gusta, ¿no? Porque es una voz linda en una apariencia agradable. Y entonces, el poder jugar a entrar a estos espacios privados es muy divertido. La gente creo que quedó contenta. Ojalá alguien de los que estuvo pudiera hablarnos para que nos platicara. Si entran a la página podrán ver ahí los comentarios que se hicieron. Eran espacios privados muy monos porque, por ejemplo, uno estaba iluminado con puras velas. Entonces, bellísimo. Las lámparas que se mandaron a hacer. Todo muy bonito, muy divertido. Pero lo que más me gustó fueron comentarios como: a los que no leemos poesía, uh-huh, este es un lugar maravilloso donde podemos encontrarnos de otra manera, y la verdad me quedaron ganas de seguir leyendo. Para mí eso fue ¡wow!
El propósito.
Se logró, ajá, exacto. Ajá. Se logró el objetivo. Inclusive, había quienes se sentaban a leer en los sillones que están ahí, que procuramos que sean cómodos, porque como les decía, tenemos libros de poesía al público. Entonces se sentaron a leer y estaban muy tranquilos y me decían, oye, ¿cuándo lo vuelves a hacer para venir y seguir leyendo? ¿O me lo puedo llevar el libro? Entonces, pues no, los libros no se pueden llevar. Ajá. Porque pues sí son como para todos. Pero le dije, por supuesto, estará abierto, los libros estarán para que tú puedas continuar leyendo. Que tengo que dar un agradecimiento público, de verdad, al rector, al doctor Aristarco Regalado, porque ya nos dijo que nos va a apoyar con una colección de letras para volar, para tener ahí en la casa de citas. Entonces, ustedes lo saben, son textos garantizados. Vamos a tener ahí textos de autores laguenses. Tenemos también ya la aportación del doctor Regalado de libros donde tenemos textos de Román Villalobos, de Paul Carrillo, de Ada Martínez. Entonces, yo creo que es un lugar donde no nada más es ir a platicar. Sí pueden, claro, porque además es un lugar rico. El yacecito que tenemos de verdad te invita a estar sentadito un rato rico. Pero además creo que se está cumpliendo con el objetivo que es promocionar la lectura. Y eso me gusta. Nada más que ahora sí que, híjole, les voy a decir, la semana pasada era inauguración y entonces pues fue la entrada gratis. En esta ocasión ya hay un cobro a la entrada, pero ni se preocupen, son 35 pesos la entrada, pero ya tienen incluido una bebida.
Ni siquiera lo que se gasta uno en el cine.
Exacto.
Y qué emoción me da escuchar que la gente, a través de este acercamiento, se está empezando a enamorar, porque claro, la cuestión con la poesía es tener un enamoramiento.
Claro, definitivamente. Y entonces, yo creo que eso fue lo que más me gustó, ver la emoción. Claro, la curiosidad de, a ver, yo quiero pagar un privado con, por ejemplo, con el chico que vino la semana pasada, ¿no? La semana pasada, perdón. A ver, yo quiero con Wagner, quiero entrar al privado y entonces que me lea. Pero entonces decían, ay, es que me quedé con ganas de que me lea más. Y eso es lo más padre, ¿no? Y bueno, les decía, sí hay un cobro de 35 pesos la entrada, pero este cobro ya les incluye una bebida que puede ser un refresco, una cerveza, una copita de vino tinto o un cafecito. O sea, el que diga, no, yo no tomo, puede tomar un cafecito, un refresco, tranquilamente. Y ya va incluido. Pueden entrar, estar en el espacio, leer, acercarse y ver la dinámica, claro, para que se les antoje. Y les digo, hay libros a disposición de todos.
Y encontrarse con otra gente que igual a lo mejor está empezando a experimentar esta parte. Yo creo que además de todo lo que nos estás contando, nos hacen falta espacios de encuentro. Y es un espacio muy bonito así como nos lo estás platicando.
Sí, la verdad es que además, bueno, procuramos obviamente que sea un ambiente cálido, donde la gente sea recibida bonito, donde se le antoje estar. Sí, que bueno, si dicen yo le quiero invitar una copa al texto servidor, donde obviamente el tiempo que dura es lo que dura la copa, ¿no?
Claro.
Entonces, el poder sentarse a platicar, porque además, eso también me di cuenta, que no nada más es sentarse a leer, porque a lo mejor empezaban a preguntarle, bueno, ¿y a ti qué tipo de textos te gustan? Ajá. ¿Qué poesía? Eso fue muy, muy interesante, porque entonces se hace un intercambio de gustos poéticos, de gustos literarios. Por ejemplo, había un chico que decía, fíjate que yo casi no leo poesía, he leído narrativa, y entonces, bueno, okay, ¿y qué te gustaría? ¿Y por qué no te acercas? ¿Y por qué no pruebas? Entonces, es este intercambio que también nos enriquece. Y yo creo que para mí eso fue el plus de ese día.
Que Rocío, bueno, lo mencionaba Marina, enamorarse de la lectura, muchas veces la forma en que nos introducen a las letras no es la mejor desde pequeños, ¿no? Tienes que leer, y tienes que leer.
Ajá.
Y a veces es como, y se tiene como esa idea de que es como obligado. La idea,
ándale,
aquí es de que encuentres el texto que te enamore, que te llegue, y a partir de ahí no sueltes la lectura.
Así es, porque inclusive tenemos un texto servidor que se llama Cuéntame, que además es muy bonito porque él también permite que tú le leas, si tú quieres hacerlo. Y si tú quieres que él te lea, pues él te lee constantemente o te platica. Pero él, sus textos son propios. Eso a mí me parece maravilloso porque entonces hubo una personita que dijo, o sea, mis papás quieren entrar con él porque él escribe y entonces creen que puede aportarles un poco más. Yo dije, es que es un mundo de posibilidades esto. Y esto que dices, de que no sea obligado, es lo que más me gusta. Bueno, haciendo un paréntesis, yo en mi sala de lectura que tengo con mis niños, yo les digo, aquí no es escuela. Porque me dicen, maestra, tenemos que entregar un reporte. No, aquí no es escuela. Aquí venimos por diversión y aquí te portas bien en tu casa para que te dejen venir.
Claro.
Entonces ellos lo ven como un premio. Eso es lo que se tiene que hacer. Y entonces, en esta casa de citas, lo que estamos procurando es que la gente vaya con el gusto de poder, como decías tú, ¿no? Encontrar otro tipo de gente o encontrar gente que comparte nuestro gusto, pero no de la manera obligada,
claro,
sino el gusto
por el gusto.
Exactamente.
Sí. No ñoñamente, sino porque de verdad es una pasión y queremos seguir ampliando esos horizontes y qué bonito escucharte.
Y además, ¿sabes qué? Es bonito porque el juego me gusta, se presta, ¿no? Es como, a ver, llegó un chico que me gustó mucho, que llegó, se sentó y entonces, pues, obviamente, ¿qué podemos ofrecerle, no? Y el catálogo. Y entonces dijo, quiero ver. Primero quiero ver, quiero una cerveza y primero quiero ver. Y después, quiero que venga ella. Ahora quiero que venga esta otra, ¿no?
Ajá.
Entonces, es esta posibilidad de que vayan viendo y que quieran escuchar diferentes voces.
Claro.
Eso es lo interesante.
Sobre todo el juego, porque ya que entras a esta dinámica es quiero ver, quiero escuchar, me gustaría que me leyeran en familia. Entonces ya la interacción que se hace en este espacio es eso, llegar a un lugar donde estás jugando con las letras.
Claro, claro. Que igual hay de todo, porque por ejemplo, una de las chicas, ella, un solo cliente no la soltó toda la noche.
Ajá.
fue así como, es que quiero otra ficha y quiero otra ficha. Entonces, pues está bien porque a lo mejor a él le gustó el estilo de ella definitivamente y entonces decía, no quiero soltarla, ¿no? Y ahí estaban y entonces eso fue muy padre porque fueron dinámicas distintas. Yo creo que la gente que estuvo por ahí le gustó.
La pasó bien.
Y yo creo que toda esa gente ya lo pasó de voz en voz. Y el día de mañana, Rocío, en una edición especial del 14 de febrero, se van a estar reuniendo a partir de las 7 de la tarde en el Centro
Cultural de Santiago, Primo de Verdad 119, adelante, por ahí por donde está el Victoria.
Muy bien. ¿Hay algo más que quieras compartirnos, Rocío?
Por favor, los esperamos por allá, de verdad, no se van a arrepentir. Y ojalá que nos acompañen. Esto de verdad yo creo que sería algo muy lindo si se desarrolla no solo para mí, sino para todo Lagos de Moreno.
Pues te agradecemos mucho y estaremos dándole difusión al evento de mañana porque, bueno, hay que aprovechar, es 14 de febrero.
Sí, va a ser 14, hay que ir.
A que nos hablen bonito.
¿Verdad? Claro que sí, por allá los esperamos.
Muchas gracias, Rocío. Nosotras vamos a un breve corte de estación, no se vaya, recuerde que estamos en Culagos en Red.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
estamos de regreso en Culagos en Red y tenemos el gusto de saludar en nuestra sección Tomémonos un Tinto y Hablemos de Ciencia a la doctora Viviana Mesa. Bienvenida, buenos días, Viviana.
Chicas, muy buenos días, saludos a todos los radioescuchas y a todos los que están en el 104.7 y a los que están en internet también, porque a veces nos olvidamos de darles un saludito y nos están escuchando a través de su celular, vía cualquier carretera. No es un mensaje subliminal, completamente. Pues bueno, les cuento, ¿cuántas veces hemos pensado en que la fama de un ser querido nos obnubile?
No tengo parientes famosos, entonces.
Pero yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, reunión de primos, y entonces el primo mayor, no sé, toca la guitarra, y todo el mundo le hace corrillo. El otro primo baila, y no sé qué, no, y no dice chin, y yo no, la única gracia que tengo es reírme de la gracia de los demás, ¿no? O sea, así como que...
Y no me río tan bien.
Y no me río tan bien, o como que no les gusta mucho no. mi risa. Pero bueno, hoy les vengo a hablar de alguien que fue literalmente obnubilado por un pariente cercano. Y pues en la docencia estamos acostumbrados a decir, de dientes para afuera, porque no todo el mundo lo acepta, que el alumno debe de superar al maestro, ¿no? Porque algunos, cuando el alumno lo supera, se sienten tan atacados que quieren, rayos terminadores, termínalo, ¿no?
Pero sí, bueno, yo lo hice.
Sí, exactamente, salió de mí casi, ¿no? Pero bueno, el chiste es que todos conocemos a Charles Darwin.
Sí.
¿No? Y sabemos que Charles Darwin fue un gran aventurero en su famoso Beagle, que recorrió N cantidad de lugares en esta geografía y describió naturaleza, comportamientos, evolución, adaptación, etcétera, ¿no? Pero resulta que el chiste de Darwin realmente eran sus genes.
Ajá.
No pensé en mi cara de malicia, ¿no? Eran sus genes porque su abuelo fue un señor que realmente le heredó a su hijo, a su nieto a través de su hijo, yo creo que el gusto por la investigación y el gusto por descubrir cosas nuevas. Y lo interesante de esta información que les brindo hoy es que tiene un nombre de alguien, un nombre que fue adoptado, vamos, para ponerle a unas becas que son muy famosas. Les voy a hablar de Erasmus Darwin.
Ah, ¡wow! Que ha becado a muchísima gente.
Exactamente, claro. Las becas Erasmus a través de... son las más guau, ¿no? Son así como las Fulbright, ¿no? Es casi como el Nobel para el estudiante, ¿no? Que te den una beca de esas. Resulta que Erasmus Darwin vivió entre 1731 y 1802. Ubiquen el espacio del tiempo, ¿no? Era una persona tremendamente open mind. Muy open mind para los tiempos de esos tiempos. Si ahorita medio le ponemos una ventana a la cabeza, este señor tenía así completamente todo abierto su cerebro, ¿no? Uh-huh. Resulta que era un poco torpe, tartamudo, usaba una peluca que le quedaba floja y que cada rato se le caía, pero aún así le ocasionaba como un no sé qué sé yo entre todas las mujeres, ¿no? Y era muy codiciado
pues
por las mujeres.
Pues es tierno todo eso. Y, okay.
No, tal vez a ver, te quiero mucho, pues como que debe de ser, sí, como que, ¿no? O sea, ¿qué me va a preguntar, ¿no?
Posiblemente lo que era.
Mantenía la atención.
Claro. A ver, era un hombre muy inteligente y bueno.
Y fíjate que nosotros, bueno, yo pienso en pelucas o en peluquines y a mí me da una enorme risa porque los peluquines le han ocasionado accidentes a gran cantidad de personas y se ven tan simpáticas en esas situaciones. Pues resulta que fue un médico muy célebre al cual le ofrecieron el puesto, ojo, le ofrecieron el puesto del doctor del rey Jorge III. Y él dijo, no, gracias. A mí no me interesa estar ahí en la realeza. Nada, búsquense otro, ¿no? Ajá. No quiso. También era inventor, era naturalmente o empíricamente filósofo, completamente abolicionista de todo lo que implicara sometimiento de un individuo. Entonces ya me
por eso no quería mujeres, estar con el rey.
Exacto. Luchador por los derechos de la mujer y incluso poeta. Pero lo interesante de los poemas eran los poemas que se aventaba el hombre, ¿no? Y entonces Erasmus fue una persona bastante, como que siempre tuvo los reflectores sobre él por lo mismo raro de su comportamiento en la época en la que vivió. El asunto es que, obviamente, fue así como muy nombrado en su tiempo, pero cuando nace Charles Darwin y empieza a hacer toda su trabajo, pues se olvidaron del abuelo. Uh-huh. O sea, dijeron, no, pues este dijo con permiso, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos vemos. Resulta que era considerado un lunático.
Lunático.
La palabra me pareció linda, bonita, sí. O sea, porque estamos acostumbrados a, ay, qué lunático eres, ¿no? O sea, la luna se pone llena, tú te pones loco, eres lunático, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que a finales del siglo XVII, en las tierras medias de Inglaterra, se albergaban unas comunidades muy fuertes que tenían como característica que sus integrantes no eran más de 14, o sea, no podía ser más de 14, y todos tenían que estar inconformes con algo, ¿no? Ajá. O sea, el rasgo particular del grupo eran los inconformistas, ¿no? Uh-huh. Y resulta que, pues sí, obviamente eran una minoría, porque pues solamente eran de 14, entonces, así como los que más pujaban por esa inconformidad eran los que se quedaban, y resulta que organizaron un foro, como una especie de reunión, que se llamaba, una sociedad, la Sociedad Lunar de Birmingham. Uh-huh. Y resulta que estos miembros eran científicos, industrialistas, personas pudientes, pero que no estaban de acuerdo con algo. Y resulta que se reunían siempre a discutir ideas, nuevas inconformidades, o sea, como que eran su grupo de catarsis, ¿no? Vamos a quejarnos del sistema. Órale, y se reunían y sacaban rayos y centellas.
Creo que tú pudieras haber sido una miembro muy...
Sí, yo estaba leyendo la historia y dije, ay, cómo me hubiera gustado estar en el momento. Yo sería la pionera de esas inconformidades, porque ya en mi lista va creciendo cada vez más, tristemente. Y entre ellos mismos, los socios se llamaban, o se hacían llamar lunárticos o lunartics, ¿no? Precisamente por lo mismo. Entonces, como eran unos puntos de vista tan variados y eran unas inconformidades tan diversas, el grupo era muy enriquecedor porque lo que alguien veía como inconformidad, otro lo podía ver como un punto de oportunidad para hacer algo bueno. Yeah. Esa era la intención del grupo. Entonces se me hizo una idea muy interesante que a lo mejor podríamos aplicar fácilmente en el hoy y que daría unos frutos, creo que,
muy positivos.
Positivos, Viviana, y a lo mejor de mucho valor para la sociedad en la que estamos, ¿no? Que ya está vuelta a nada. Pero bueno. Entonces, era un lunático, era miembro de esa sociedad. Llegó a los 25 años a un pueblito pequeño y entonces se instaló en una casa muy bonita y cerca a la catedral, una catedral gregoriana muy chula, así bella. Y entonces le salvó la vida a un paciente y su fama se disgregó por toda la ciudad como el gran medicazo, ¿no? Resulta que no solamente por eso fue famoso, era tremendamente coqueto. O sea, el cuate era un gigoló. Se casó, promovió beneficios de muchas cosas naturistas, de muchas cosas, pensar positivo, pero él le apostaba a que lo que mejor te ponía bien en materia de salud humana era tener relaciones sexuales. Y lo predicaba. Y lo ejercía. Entonces, en una sociedad cerrada, donde la mujer era del marido única y exclusivamente, pues, y todas babeaban por el doctor que lo sabía todo y que curaba a todo el mundo, imagínense el lío en el que se estaba metiendo el cuate, ¿no? ¿Dónde estamos? Por eso, beca alumnos hoy en día, ¿verdad?
Tú nos estás contando una historia muy interesante, Viviana. Yo creo que, como en las novelas, vámonos en lugar más intenso, así es.
Y antes de irnos, recordarle a los radioescuchas que pueden participar en la rifa por esta taza hermosa que trajiste el día de hoy. Es una pequeña taza para un tintito.
Para un tinto.
Un tintico. Y nos marca los teléfonos en cabina al 403-1413 o al 01800-701-2119. La pregunta es, mencione dos lesiones que puede ocasionar aguantar un estornudo.
Así es.
Piénselo en este corte, volvemos rápidamente.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Gracias por continuar con nosotras en Cúlagos en Red. Estamos platicando de el abuelito de Charles Darwin, que, bueno, al final de cuentas, cuando nos contabas, yo pensaba que le hacía honor, ¿no? Lo conocemos a Charles Darwin por ser el padre de...
Del evolucionismo, de la explicación de adaptación y evolución de los seres vivos, pero pues...
Que tiene que ver mucho con genética.
Sí, sí, sí. Y efectivamente, creo que sí, su abuelo le inculcó muchas cosas, indirectamente, digo yo, no sé cuánto habrán compartido, pero...
La sí memoria de los genes, esa parte
sí,
es tan...
esa parte es... O sea, tú no te explicas cómo resultes haciendo algo que hacía tu bisabuelo o tatarabuelo y dices, ay, caray, pues a mí me nació hacerlo, ¿no? Pero ese nacer, entre comillas, pues realmente es esa historia escrita en esa maravillosa molécula que se llama ADN. Y pues bueno, les contaba, este señor Erasmus era un convencido de que todas las enfermedades se curaban haciendo ejercicio y teniendo relaciones sexuales. O sea, él, para él era eso así como de guau, ¿no? Eso era lo máximo. Y que era la cura para la hipocondría. ¿No? O sea, él decía, todo hipocondríaco se cura haciendo ejercicio y teniendo sexo.
Oye, ¿no era amigo de Freud? ¿Acaso?
Ándale, tiene alguito, ¿no? Entonces resulta que en 1857 se casó con una señora llamada Mary y se murió muy joven la esposa y lo dejó con tres hijos. Durante los 10 años siguientes tuvo otras dos hijas más con la institutriz que cuidaba a sus otros tres hijos. Y resultó que la reconoció, o sea, si así eran mis hijas, no era como hoy en día que van y hacen los hijos y se pierden y ya no vuelven a salir. Dijo mi papá que iba por la leche y ya no volvió, ¿no? Y a los 49 años se enamoró perdidamente de una paciente que estaba casada. El asunto es que pacientemente esperaron a que quedara viuda y se casó con ella, ¿no? O sea, el tipo no tenía ningún prejuicio en cuanto a querer al otro, ¿no? Pues bueno, toda la familia, los tres hijos anteriores, las dos hijas con la institutriz, más la nueva esposa
con
viuda,
su familia,
se fueron a vivir todos juntos. O sea, los tuyos, los míos, los nuestros y los agregados que vayan apareciendo. Obviamente, para muchos esto sería demasiado y sería así como que, ay, una vida demasiado intensa, ¿cómo puedes tener a tantos hijos juntos en una casa, diferente madre? Pero pues a él le valía y él era muy feliz con la vida que tenía. Aparte de eso, con esta nueva señora tuvo 7 hijos más, entonces calcúlenle la cantidad de manutenciones que tenía.
El equipo de fútbol y la banca.
Sí, 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 exactamente, tenía su equipo y su banca.
Oye, pero bueno, además, Charles Darwin, ¿de qué familia venía al final? ¿De cuál de todas esas?
Eso es algo que estuve investigando y que no lo logré encontrar para saber si era de la primera esposa, si era de, no, o era hijo de la institutriz, o era hijo de la última esposa. O sea, eso todavía no he logrado armar ese árbol genealógico, pero prometo solemnemente que lo voy a buscar. Y resulta que era de esas personas que uno dice, es que es ajonjolí de todos los moles, ¿no? Le gustaba estar metido en muchos campos y en muchos temas. Y entonces, aparte de eso, cuando sus hijas empezaron a crecer, porque los primeros fueron varones y las dos siguientes fueron las niñas, empezaron a crecer, él dijo, ¿por qué las mujeres no tienen derecho a estudiar igual que los hombres?
Claro.
¿No? Entonces él empezó a meter la solicitud de que a sus hijas se las dejaran estudiar y a enseñarlas y a capacitarlas y que aprendieran y que conocieran de esto y que conocieran del otro. Y quizás es de los temas en los cuales fue más atacado, porque ustedes bien saben que para la época masculina en la que se desenvolvía la historia, las mujeres eran la decoración y la persona que se queda en la casa cuidando a los hijos, ¿no? Entonces, como para qué darle educación a una mujer, ¿no? Cosas que, bueno, ya sabemos por qué suceden. Resulta que hizo, su imaginación era tan rica, tan prolífica, que también tenía el tiempo de ser creador. Y entonces creó cosas, era tan ocurrente, porque es la única palabra que literalmente se me ocurre, llegó a pensar en cortar un pedazo de su mesa de comedor para que su barriga le cupiera perfectamente y no tener que estar alejado de la mesa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como que se le desenvolvió el chip de la inventiva y entonces creó...
Ergonomía.
Por ejemplo, sí, ergonomía, el padre de la ergonomía, tal cual. Pero es para que veamos hasta dónde puede llegar la persona. O sea, a ver, yo digo que haciendo ejercicio... puedo estar bien, a mí no me duele nada, aunque no haga ejercicio, como lo que me gusta, no me hace daño a nada, pues porque la mesa me va a incomodar, vamos quitándole un pedazo a la mesa, ¿no? O sea, muy pragmático el cuate, ¿no? Entonces, algunos inventos fueron demasiado caprichosos, como el de la mesa, obviamente, pero, por ejemplo, llegó a ser un pájaro mecánico, una araña de metal, ¿no? Que se podía mover con un imán, entonces uh-huh. la traía por medio de ese imán. Pero algunas cosas llegan a ser muy prácticas. A ver cuál les suena conocida. Desarrolló un mecanismo de dirección para su transporte que sentaría las bases para la dirección moderna del automóvil.
Que lo tienen todos los coches, ajá. que no lo conozcan.
Sí, o sea, entre la dirección antigüita y la hidráulica, déjenme decirles que hay un gran músculo de diferencia, ¿no? Un ascensor para ayudar a las barcazas a navegar en canales. O sea, el mecanismo que tiene el canal de Panamá, que abre las compuertas y baja el nivel o sube el nivel del agua para que el barco no resienta el paso por el canal, puede haber sido inspirado por la idea de este cuate. Una máquina para duplicar documentos.
¡Oh! Imagínate, 1800, y seguimos utilizando una fotocopiadora.
Dispositivos para monitorear el clima. O sea, no es de mójate el dedo y ponlo así al aire a ver qué va a llover o para dónde va el viento, ¿no? O sea, un molino de viento horizontal para un amigo que pulverizaba los pigmentos en la producción de la cerámica. Como estaba trabajando cerámica y le salían, digamos que como morusas, entre comillas, o gotitas, entonces un ventilador para que los esparciera y no le fregara lo que estaba haciendo.
Y ahora lo tienen en las secadoras de leche.
Exactamente. Entonces, ese tipo de cuestiones hace pensar en que efectivamente el tipo tenía una mente maravillosa, ¿no? Obviamente, algunas de esas ideas las puso en un cuaderno de notas que yo quiero creer que llegó a manos de Charles Darwin en algún momento, o a manos de alguna otra persona que a lo mejor las llevó hasta donde llegaron, ¿no? Usaba, por ejemplo, globos de hidrógeno para aumentar el peso que podía transportarse en carretillas. Entonces le ponía los globos a las cosas que ponía en la carretilla para que la carretilla no soportara tanto y fuera más fácil de llevar el material, ajá. ¿no? Bueno, una máquina para imitar la voz humana.
Ah, caray.
O sea, es algo que...
¿Como un autómata?
Como la ventriloquía, pero mecánicamente ajá. hablando, ¿no? Oh. Una versión temprana de la combustión interna del motor y diseñó un motor para un cohete. Entonces, todo eso pues fue encontrado luego en su cuaderno de apuntes. Pero lo interesante del asunto es que, como era poeta también, entonces decidió escribir poemas. Pero los poemas los basó en plantas. O sea, uh-huh. tenía un jardín al cual él llamaba el jardín erótico, porque a él le parecían tremendamente eróticas las plantas. Y entonces escribía poemas donde describía... El ovario y el estambre de la planta, de la flor, como los órganos reproductores que son. Pero lo hacía en forma de poema. Uh-huh. Resulta que lo que él estaba explicando, sin querer queriendo, dirían por ahí, era sentar las bases para la clave taxonómica que luego más tarde hacía Carlos Linneo. Ajá. Carlos Linneo propone un sistema donde tú ves una planta y de acuerdo al tamaño, a la posición de las flores, a la forma de las hojas, perdón, a la forma de esas hojas, a cómo se dispone la flor, cómo nace, si es sale lateralmente o sale única al final de la rama, del tallo. Luego hacía cortes en los ovarios para ver si el ovario era bilobulado, trilobulado, etcétera. Y luego abría el estambre para ver cómo era la forma del polen. Y eso lo explicaba para clasificar taxonómicamente las ajá. plantas. Esa es la clave que hoy en día te dice si descubres una especie nueva o no, ¿no? Va en esa clave. Pero fue tanto la manera tan descriptiva que lo hizo, que casi casi fue vetado. Entonces el libro fue prohibido, ¿no? Es así como tache, o sea, estos... No.
El lenguaje no se hizo para eso.
Sí, no, eso es como, ese es el kamasutra de las plantas. No, esto no aplica, ¿no? Y definitivamente, quizás fue su gran pecado. Y entonces ese libro se llamaba Zoonomía. Fue considerado tremendamente subversivo. Fíjense nomás. Y fue puesto en los listos, en la lista de los libros prohibidos por el Vaticano. Entonces el libro se ocultó y hacia el final del libro, pues, a raíz del veto y de toda la persecución yo creo que le hicieron, Erasmus se atreve a decir que la impresión que veíamos de la Biblia no era correcta. O sea, que la Biblia no estaba bien escrita. Entonces, calcúlale.
Recordemos que pertenecía a una sociedad de inconformes.
Exacto. Entonces dijo, órale. Todos lo trataban de chiflado, de loco, obviamente, pero con el tiempo, pues yo creo que Carlos Linneo le agradeció mucho porque yo creo que en base a eso él pudo haber visto la clasificación de otra forma. Y pues mientras todo el mundo estaba pensando en hacer lo correcto, en acatar las leyes, en que no fuera vetado, en que todo fuera permitido por la iglesia, en que todo fuera permitido por la sociedad, pues este cuate dijo, con permiso, pero yo soy de los que opina que no es así y que puede no ser así. Obviamente ya llegamos al punto en que hay cosas que efectivamente son como él las mencionaba. Y pues, ¿qué les cuento? Estos genes heredados a Charles Darwin a lo mejor le dieron esa visión de la observación, de ver cómo eran los pajaritos que se estaban cruzando cuando él hizo su viaje y que fueron los que le llamaron los pinzones, que fueron los que le llamaron tanto la atención, etcétera, y que dijo, pues de aquí vamos a sacar un libro que removerá toda la base de la ciencia, ¿no? Pero me pareció interesante compartírselo el día de hoy porque siempre traemos información por ahí navegando nuestros genes que de alguna manera surge o sale a relucir en algún momento de la vida.
Bueno, es un tema muy interesante y pensar en el tiempo en el que estaba, o sea, en el que vivió en 1800, que había en ese momento en la historia, entonces es un tema y todo lo que hace y descubre.
Que cuando uno piensa en la situación, normalmente escuchas, es que esa persona está mal, todos vamos para la derecha y él va para la izquierda. ¿Realmente vamos mal los que vamos para la derecha? ¿O va mal el que va para la izquierda? O sea, ¿no? Todo depende de...
Tenemos una llamada antes de irnos. Llamó Juanita Díaz, que se une a la pena de la familia de José Luis Becerra. Y también contesta la pregunta. Dice que lo que puede causar es un rompimiento de tejidos de la garganta y aneurisma.
Muy bien. Juanita, te llevaste tu taza.
Para ti esta taza, Juanita. Puedes pasar por allá aquí a Radio Universidad. Nosotros nos despedimos, Viviana. Pero nos escuchamos el próximo viernes.
Así es. Así que aquí les contaré otra historia. Vamos a ver qué se me ocurre.
Muy bien. Recuerda, no se vaya. Viene Román Villalobos con La Pesca.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.